bolsillo va al comité. Rebotillo pa' tu bolsillo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestro reloj de Sacana, Ciudad de Miami, capital del sol. Llovió la madrugada del domingo, pero eso es todo. Más nada, bueno, menos mal, ¿no? Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. Sí, señor, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, subiendo la cuesta del lunes, sin tormenta tropical, sí, ni señor. Nada. Vamos a no adelantarnos, no vaya a ser que hoy haya un aguacero, pero bueno, súper torrencial, pero ha estado muy tranquilo todo.
Sí, ha estado muy tranquilo realmente.
Y hoy ya se nos acaba agosto.
Y agosto ya es historia, mañana sí, empieza septiembre.
Sí,
increíble,
señor.
Pero cierto.
Y es lunes, lunes 31 de agosto del 2015.
Comenzando una semana y terminando el mes. ¿Qué
así
te parece?
Es.
Un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
También para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Por acá te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan gracias a Moisés con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humillante y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Pasando con Moisés López y los titulares.
Se repite la represión dominical del régimen de Castro contra las damas de blanco y otros activistas pacíficos. Candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos tienen visiones muy diferentes sobre los inmigrantes indocumentados. El Congreso guatemalteco debatirá si levanta la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para que sea investigado por fraude. Y por primera vez la aviación turca bombardeó posesiones del grupo Estado Islámico en Siria.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades en La Habana detuvieron a decenas de damas de blanco y opositores de pacíficos este domingo. Tenemos los instantes anteriores a las detenciones y la voz de la líder de las damas de blanco, Berta Soler.
En el día de hoy vamos 31 damas de blanco y 16 activistas de derechos humanos de otra organización. Después de participar en la misa de Santa Rita y hacer nuestra marcha en silencio pacífica por la Quinta Avenida, a terminar nuestra marcha que hacemos todos los domingos y terminar el resumen semanal en el Parque Grande, estamos en la marcha, todos marchamos por la libertad de los presos políticos por la Avenida 26. Vamos exhibiendo fotos de presos políticos. También tenemos carteles donde dicen no más violencia, mejora salarial. También llevamos en la mano de Octavilla, que está para los presos políticos, comida para el pueblo, leche para los niños, mejora salarial. Esta Octavilla es pequeña. Cuando nos va a agredir la fuerza represiva, la tiramos, la lanzamos al vuelo. El pueblo, nosotros no solo pedimos la libertad de los presos políticos, sino también la libertad del pueblo de Cuba y mejora para el pueblo de Cuba. Por la Tercera Avenida nos está esperando Cámara de la Televisión Nacional, Cámara de la Seguridad también, tratando de ver si hay algún gesto de palabra o acción violenta por parte nuestra, pero realmente nosotras no somos violentos. Los violentos son ellos, los que ya tienen ómnibus movilizados, ya quieren empezar y ya vienen para encima de nosotros con la violencia. Ya están deteniendo.
Advierte Antonio Rodiles, director del proyecto Estado de SATS, que se debe prestar atención al caso de Danilo Maldonado, el sexto en huelga de hambre en prisión. Maldonado fue arrestado por intentar exponer en una instalación dos cerdos con los nombres de Fidel y de Raúl.
Bueno, es muy importante que haya visualización sobre lo que está pasando con Danilo Maldonado. Él, desde el día 24, comenzó una huelga de hambre debido al cárcel que ha enfrentado por más de 8 meses. A sus padres y a su familia los engañaron cuando le dijeron que iba a ser liberado el día 24. Y él le ratificó a su madre vía telefónica hace unos días que sigue plantado, sigue sin ingerir alimentos. Parece que hay otros presos también ahí en la cárcel en esta misma situación. No tenemos una confirmación, pero nos ha llegado ese rumor. Y bueno, es importante que estemos pendientes de qué pasa con Danilo 8 meses después de permanecer injustamente encarcelado. Mañana nuevamente estaremos marchando en las inmediaciones de la Iglesia Santa Rita con la campaña Todos Marchamos. Ya desde ayer hay acoso por parte de la seguridad del Estado a los activistas. Hemos tenido noticia del caso de Raúl Borges, el padre del prisionero Ernesto Borges. Y bueno, que nos acompañen en las redes y por todas las vías que pueda hacer para que sigamos empujando en esta campaña Todos Marchamos, que tanto hace falta para que nos sacudamos de este régimen que ya lleva ya demasiado tiempo.
En otras noticias, un incendio en el barrio del Tívoli, en la ciudad de Santiago de Cuba, destruye 2 viviendas en la calle Rabit, esquina a San Fernando. Yusimila Reina, de la Agencia Oriental de Noticias, informa de los bomberos tardaron en llegar.
En la mañana de este 29 de agosto de 2015 ocurrió un incendio de 2 viviendas en el conocido barrio del Tibolí, en Santiago de Cuba, específicamente en calle Rabit, esquina San Fernando. Luego de media hora aparecieron los 2 primeros carros de bomberos y más tarde otros 2. Los dueños de la vivienda no pudieron salvar ninguno de sus bienes, dada la demora del auxilio especializado. Auxilio que no cumplió con las medidas de seguridad que requieren estos casos, ya que vecinos y curiosos se mantuvieron en el lugar a expensas de poner en peligro sus vidas, además de que las mangueras de los bomberos estaban llenas de huecos, por lo que se demoraban en agotar el fuego.
Los candidatos republicanos a la presidencia de Estados Unidos, Jeb Bush y Donald Trump, tienen visiones muy diferentes sobre los indocumentados en el país. Yoconda Tapia nos informa.
El multimillonario empresario exige deportaciones masivas.
Cuando México envía a su gente, traen drogas, traen delincuencia, son violadores y algunos, supongo, son buenas personas.
La retórica del candidato presidencial republicano Donald Trump fomenta fuertes sentimientos en la campaña electoral, pero en los campus de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, algunos de los estudiantes que podrían estar en mayor riesgo no están tan preocupados.
I just think he's a bully.
Creo que es un matón. La vida está llena de matones y la única manera de superarlos es no prestar atención, ignorar a los matones.
Ignore the bullies.
Mientras tanto, otro candidato presidencial republicano, el exgobernador de Florida, Jeb Bush, ha sido muy crítico del plan de deportación de Trump. El estudiante Dreamer Francisco Tecashco solo quiere que los candidatos presidenciales tengan cuidado con lo que hacen.
Muchos de los republicanos ven a los estudiantes indocumentados o inmigrantes como criminales, y todos esos comentarios negativos, y nosotros les mostramos que eso no es cierto, que hay muchos buenos estudiantes. Estamos en la universidad e encontramos la manera de venir a la universidad.
Estos estudiantes saben que el próximo presidente no tomará posesión del cargo por un año y medio y solo entonces podrían tener que enfrentarse a la perspectiva de la deportación. Yoconda Tapia, Washington.
Exactamente a las 5:10 minutos y el Departamento de Estado expresó nuevamente su inquietud por la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela.
En un comunicado divulgado ayer, también indicó que Estados Unidos apoya los esfuerzos de Colombia y Venezuela para resolver el conflicto diplomáticamente y agradece las iniciativas para abordar la situación en un foro multilateral apropiado.
El Departamento de Estado exhortó a que se preste especial atención al empeoramiento de la situación humanitaria en la frontera.
En ese contexto, dijo en su comunicado, que las deportaciones deben realizarse de conformidad con la ley internacional, respetando los derechos humanos de todos los involucrados y en coordinación con el país que los recibe.
Exactamente a las 5:10 minutos y una comisión especial del Congreso guatemalteco recomendó este sábado levantar la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para que sea investigado por un fraude millonario en el sistema de aduanas.
Para levantar los fueros de Pérez Molina, el Congreso debe llamar a una sesión y obtener el voto favorable de al menos 105 de los 158 diputados.
Se espera que el lunes la Junta Directiva del Legislativo reciba la recomendación de la Comisión y programe una fecha para que se analice el tema en sesión plenaria.
Previo a dar a conocer su resolución, que fue tomada por unanimidad, la Comisión Especial, integrada por 5 diputados, conoció un informe escrito del presidente Pérez Molina, quien niega su participación en la estafa.
Sin embargo, la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, adscrito a la ONU, dicen que el gobernante guatemalteco es uno de los cabecillas de la línea, la mafia que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos.
Desciende el precio del petróleo, lo que afecta a la economía de varios países de América Latina. Celia Mendoza nos informa.
La caída de los precios del petróleo golpea fuertemente a los países productores de crudo en América Latina, como México, Brasil, Colombia y en especial Venezuela, cuya economía depende casi en su totalidad de las exportaciones de este producto, cuyo precio sigue descendiendo rápidamente.
El petróleo se nos vino a 35. Okay. Yo creo que va a llegar a 30 o va a bajar más.
Preocupación que se intensifica debido al exceso global de suministros y la incertidumbre frente a la desaceleración económica en China.
No existe nada sólido o fundamentalmente sólido detrás del ambiente que estamos viendo en estos días. La mayor parte tiene que ver con la incertidumbre alrededor de la desaceleración china, pero también las expectativas en cuanto a la Reserva Federal están llevando a los mercados a actuar de una manera caótica.
Estas condiciones han llevado a que los productores de crudo en la región tomen medidas. Por ejemplo, Pemex en México está reconsiderando sus políticas con empresas no nacionales. Petrobras en Brasil anunció un recorte de su gasto de capital para los próximos 5 años de más de un tercio. Y en Colombia la inversión petrolera será la mitad del año pasado.
A medida que entramos en septiembre y todo el mundo regresa, es muy posible que los volúmenes empiecen a aumentar y veamos el inicio de un nuevo rebote hacia el final del año.
Celia Mendoza, Nueva York.
Son las 5:13 minutos de la mañana. Estamos trabajando para ustedes, madrugando. con muchísimo placer. Este lunes, pues, Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te hablo, Carlos del Río. De aquí a las 5:30 de la mañana, tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba. Me parece que ha llovido bastante durante estos días, cosa que en algún lugar realmente hacía falta. También eso con Lázaro Domínguez. El segmento Alborada, una entrevista que tiene por acá reservada. Maldel Vidal, siempre en el contexto del espacio Alborada Guajira. Estamos con Lucy y con una pieza musical al cierre de esta media hora. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM todos los días de 10 a 12 de la noche. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live. El único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación, por Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Las montañas de la Española y Cuba fueron una prueba que la tormenta tropical Erika no pudo superar y perdió toda su circulación antes de salir al canal viejo de las Bahamas rumbo a la zona de los Cayos. De Erika solo ha quedado una línea de inestabilidad que se extiende desde la Bahía de Tampa sobre las aguas del sudeste del Golfo y el canal de Yucatán. Esta línea de inestabilidad está estimulando los nublados y las lluvias sobre la Florida y las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales y parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se repite la represión dominical del régimen de Castro contra las damas de blanco y otros activistas pacíficos. Candidatos o republicanos a la presidencia de Estados Unidos tienen visiones muy diferentes sobre los inmigrantes indocumentados. El Congreso guatemalteco debatirá si levanta la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para que sea investigado por fraude. Y por primera vez la aviación turca bombardeó posiciones del grupo Estado Islámico en Siria.
Pasamos por acá con Mandelí Hidalgo y la entrevista que nosotros tenemos por acá preparada diariamente, siempre en el contexto del espacio por la Guajira. Mandelí, buenos días. Adelante.
Muy buenos días. Cuba le saluda a Magdelivia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Livia Hernández desde Holguín. Livia, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días. Yo quería comentarle, Magdelivia, respecto a una señora que se me acercó aquí a mi casa para hablarme del tema de que tiene tres niños que están estudiando, viven en unas condiciones pésimas, porque el ciclón pasó y le acabó con la casa. y se le ha prometido arreglarle y todavía está la fecha que nada. En eso lleva 3 años, en esas condiciones. Y
Parece que hemos perdido la comunicación con Livia y está dando un testimonio un poco triste. Una persona que tiene 3 niños, que lleva 3 años viviendo en unas condiciones críticas en un albergue. Pero cuando hablamos de la situación de la vivienda en Cuba, es una cosa que es generalizada. Yo sé que es algo que nos duele muchísimo, pero tenemos que reconocer que mientras todo esté centralizado y esté en manos del gobierno, la situación no va a mejorar. Creemos que las cosas se deben entregar, como en el caso de las tierras, como propiedad privada, y que hay que bajar el precio de no solamente de los productos alimenticios, sino de también estos materiales de la construcción. Porque yo conversaba con Livia y ella me decía que se estaban vendiendo los materiales de la construcción, pero ¿a qué precios se están vendiendo? Son unos precios muy altos y los campesinos no pueden reparar sus viviendas, ya que ¿con qué van a pagar esto? Las tablas de que se están vendiendo, el zinc, todos los implementos que se están vendiendo, tanto agrícola como también para la construcción, materiales de la construcción. Así que los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí, los esperamos, no falten.
Bueno, son las 5:20 minutos de la mañana. No queda otra alternativa. Y bueno, si usted está sonriendo este lunes, va por buen camino.
Pues sí.
Comenzando la semana, terminando el mes, no hubo ciclón, no hubo Erika, todo fue más bulla que nueces, ¿no? Más ruido que nueces, y eso es mejor así, honestamente te digo.
Bueno, naturalmente, naturalmente.
MacFactor Hollywood, es un anuncio. ¿Te acuerdas del anuncio ese?
¿Cómo no? Sí. MacFactor Hollywood.
Naturalmente.
¡Mira! Oye, déjame decirte una cosa.
Me acordé de ti de sábado para domingo, la madrugada del domingo.
¿Por qué te
acordás? Porque pasé una madrugada de perro. El perro y yo. El perro es un perro y la madrugada es un perro, pero yo no sé. Yo no
estaba asustado por los truenos.
No me digas nada, y tenía formó una bulla ahí, está en ahí lo que es el Family Room, en su jaulita, que él duerme ahí tranquilamente.
Ah, pues lo tenía que haber subido a la cama, lo mete debajo del edredón y ya no hay problema.
Muchísimas gracias. Tenía formado una bulla ese animal, un llanto y una bulla. Me levanté, fui para allá, me senté en un reclinable ahí, lo solté de su camita y de su casita, se acostó ahí al pie mío. Y los dos dormimos plácidamente.
Ah, eso es lo que tenéis que haber
eso
hecho desde el principio.
Estaba necesario de compañía.
Pues eso es lo que pasa.
¿Qué te parece?
¿Eh? Eso es lo que pasa.
Me cogieron a 5 de la mañana ahí con el perro.
Ay, Dios mío. Oye, tú sabes que yo quería comentar acerca de que, bueno, este fin de semana vi un homenaje que le hizo Televisión Española a Ingrid Bergman. Uh-huh. Se cumplieron 100 años de su nacimiento.
Sí, yo pensé que era de Soledad.
No, 100 años de Soledad, 100 años de su nacimiento.
De su nacimiento,
sí. Y le hicieron en Días de Cine una especie de homenaje, un reportaje muy bien hecho que recoge segmentos de todas sus películas. Y déjame decirte que de películas que yo ni siquiera me acordaba, una mujer maravillosa, pero lo que me llamó mucho la atención fue lo mismo películas en francés con Jean Marais, con este actor que estuvo casado con Audrey Hepburn, que es hijo de cubano, Mel Ferrer. Uh-huh. En un perfecto francés, a pesar de que en este tipo de casos se busca un asesor, hay cosas que se doblan y se vuelven a decir, pero hizo, al casarse con Rossellini, tantísimas películas en italiano. Vi una película de ella en su idioma natal. Sí. Ella nació en Suecia, ¿fue que nació?
Ay, sí, ahora, es sueca.
Sueca.
Sí, claro.
Está películas en inglés y tan gracioso cuando ella le escribe una carta a Rossellini, que sí, las cosas de la vida, nadie iba a pensar que ese hombre iba a ser de ella, se divorcia, deja a su esposo, se casa con él, tiene un hijo y un par de gemelas. Uh-huh. Ella le escribe, dice, yo he visto mucho sus películas, así está la carta, y me ha llamado mucho la atención el cine neorrealista que usted hace.
Sí.
Si usted necesita una actriz que hable alemán, sueco, que chapurré el inglés, el italiano y el francés, cuente conmigo.
Está bueno.
Y entonces
era políglota.
Efectivamente.
Sí.
Y entonces, pues, era una mujer encantadora con una imagen. Ella cambió lo que es el rostro clásico de Hollywood.
Muy interesante. No era linda, pues, no era una mujer así.
Era una mujer maravillosa.
Pero una mujer interesante.
Una mujer que cambió sí. Lo que está, la cosa del rostro.
Los patrones. Sí.
Y bueno, en el día de ayer volvió a emocionar, el sábado en Nueva York con la proyección, se proyectó Casablanca y la presentaron sus hijas Isabela, Roselina y Pía, sus gemelas, en un homenaje a su madre al cumplir los 100 años de su nacimiento.
Sí.
Esto lo hicieron en el MoMA, en el Museo de Nueva York. Y dice que su madre siempre quiso ser recordada como una artista, que lo mejor era estar allí presentando esa retrospectiva. Hicieron una retrospectiva de su vida también.
Sí, sí.
La presentó su hija, que tiene 63 años, actriz en el Museo de Arte Moderno en el centro de Manhattan.
Interesante, nos fuimos ya, Lucy. Saludo a Omar, que está tomando el café con nosotros ahora mismo, ya lejito, pero bueno, cerca, sí, en nuestros corazones. Milly Correger, por cierto, que ella es la esposa todavía de Oscar de la Hoya.
Correger.
Nos vamos.
Correger.
Correger. No, se dice Correger. Con la lengua así, Correger.
Con la boca del lado y la lengua
fuera. Correger, de hoy en adelante. Gracias.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Por acá dice Omar lo siguiente: buenos días, familia. Así disfruto del café y lo mejor del día con los mejores. Un abrazo grande. Gracias, Omar.
Muchísimas gracias, Omar. Disfruta del día. Ya casi tu día se está acabando, hijo
mío. Sí, señor.
Mío.
Ya hoy casi es mañana.
Ya aquí hay que decirte cómo
no,
es.
Está en septiembre ya.
Ni desfiechera o algo así,
está,
¿no?
Está en septiembre el hombre, como no seguro. Gracias.
Gracias.
Así que un saludo para usted, amigo oyente, que durante la primera media hora se ha sumado a la sintonía. Buenos días, Cuba. Reitero, pasamos con Moisés López y los titulares.
El Movimiento Cristiano Liberación envía una carta a Foro Mundial de presidentes de parlamentos. La Unión de Naciones Suramericanas analizará esta semana la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. Asegura la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, que las dificultades económicas que atraviesa el país son momentáneas. Y más de 2.500 migrantes han perdido la vida este año tratando de llegar a Europa por el mar Mediterráneo.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Movimiento Cristiano Liberación envió una carta al Cuarto Congreso Mundial de Presidentes del Parlamento, que se efectuará en la sede de las Naciones Unidas del 31 de agosto al 2 de septiembre. De Holguín informa el presidente del mencionado movimiento, doctor Eduardo Cardet.
Recientemente el Movimiento Cristiano de Liberación envió una carta a los organizadores del Cuarto Congreso Mundial de Presidentes de Parlamento con el propósito de hacer saber que el Parlamento cubano solo representa y defiende los intereses del único partido legal que existe en nuestro país, el Partido Comunista, que sería una ocasión muy propicia para que se invitaran a miembros de la oposición o la sociedad civil para que allí estos representantes de esa otra parte fundamental de nuestro pueblo puedan exponer puntos fundamentales y contribuir a un debate sincero y profundo de los males que hoy nos agobian a nosotros. Es importante recordarle también a los miembros del Parlamento cubano que allí van a asistir de que, violando de una manera flagrante la Constitución que rige en Cuba, se ha violado el artículo 63, donde se exige que una vez que más de 10.000 ciudadanos presentan una demanda específica, se debe de someter a consulta popular, o sea, un referéndum. Nos referimos en este caso al proyecto Varela, que tiene exigencias concretas para recuperar los derechos que hoy se violan en nuestro país a través de una consulta a la ciudadanía. Es una deuda pendiente que tiene este Parlamento desde 2002. La respuesta en esa ocasión fue encarcelamiento, represión, que hoy continúa.
El periódico 14 y medio informó este domingo que el juicio por el homicidio del transexual Diosbani Muñoz Robaina fue fijado para el 2 de septiembre. La nota, redactada por el periodista independiente Juan Carlos Fernández, indica que los encartados Mario Luis Arango Martínez y Reiner Orlando Pérez están representados por las licenciadas Maite Lemus Mitjans y Consuelo León Valle, respectivamente. Radio Martí hizo contacto en Pinar del Río con el periodista, quien proporcionó otros datos.
Ya el expediente preparatorio terminó y el juicio oral va a ser en el Tribunal Provincial de aquí de Pinar del Río, el día 2 de septiembre por la mañana. Hasta ahora lo que me han dicho es que va a ser un juicio público. Yo voy a ir primero por la solidaridad de estar con la madre y una fuente jurídica que no quiso identificarse, pues me dijo que posiblemente la estrategia de la defensa sería que fue un homicidio involuntario. Entonces eso, bueno, en todo caso, si se prueba de que fue involuntario, no con ánimo ni premeditado para causar muerte, eso conllevaría una sentencia menor. Hay que ver la estrategia de la fiscalía, qué es lo que dice, qué es lo que propone. Ya veremos el día 2 de septiembre qué resultados arrojará el caso.
Son las 5:35 minutos y la plataforma internacional Cuba Democracia Ya, integrada por exiliados cubanos en España, criticó el viaje a Cuba anunciado por el presidente del Congreso Español, Jesús Posada. Nuestro corresponsal en Madrid, Enrique de Usada, tiene los detalles.
Varios medios de comunicación han informado sobre la próxima visita a Cuba de una delegación de diputados españoles encabezada por Jesús Posada y Celia Villalobos, presidente y vicepresidenta del Congreso. Tendrán un encuentro en La Habana con representantes de la Asamblea Nacional y han anunciado que no se reunirán con opositores al castrismo. La delegación, en la que también viajarán diputados del Partido Socialista e Izquierda Unida, pretenden impulsar las relaciones bilaterales. Desde la plataforma internacional Cuba Democracia Ya, su presidente Presidente y portavoz Rigoberto Carceller en Madrid nos dijo:
Cuba Democracia Ya una vez más denuncia la actitud de los políticos españoles que viajan a Cuba a cualquier precio, aunque le reciba el presidente de los pioneros, les va igual, bien, a cambio prácticamente de nada, ¿no? Y no quieren reunirse con la disidencia, con la oposición. No entendemos cómo estos políticos, que en el pasado tanto criticaron a gobiernos anteriores, prometieron que harían todo lo contrario y sin embargo se desgasta en esta actitud.
Y agregó en su comunicado: ahora buscan intereses empresariales en materia de derechos y libertades civiles. Nada ha cambiado en Cuba desde entonces. Si algo ha pasado es que en ese sentido la situación ha empeorado, afirmó. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martí Noticias.
Después de 25 días para conseguir su traslado aéreo desde La Habana, una estudiante cubano-americana que sufrió un grave accidente en Cuba regresó el viernes a Tampa en una ambulancia aérea.
Bárbara Jiménez, de 22 años, estuvo ingresada desde el pasado 3 de agosto en el hospital Hermanos Amajigras y se espera que los gastos de su atención sean cubiertos por el seguro médico obligatorio de $50, incluido en el pasaje aéreo para viajar a Cuba. Jiménez, quien llegó consciente al Tampa Jet Center, fue trasladada de inmediato al Hospital General de Tampa.
Ella y su novio, el ingeniero John Fox, de 23 años, se vieron involucrados en un accidente automovilístico en la carretera de Managua, al sur de La Habana, el mismo día en que llegaron a la isla para una visita familiar.
Según Cubanet, iban a bordo de un taxi privado, un Chevrolet del año 52, que fue impactado de frente por un camión de las Fuerzas Armadas.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, considera increíble que en el siglo XXI se deporte a personas de manera arbitraria solo por su nacionalidad, haciendo referencia a la suerte corrida por miles de sus compatriotas en la frontera con Venezuela.
Sin citar expresamente al país vecino, Santos se refirió en Bogotá a los más de 7.000 colombianos que desde hace una semana son deportados de Venezuela, con sus casas demolidas, bienes perdidos y familias separadas.
El presidente Santos dijo que no quiere enviar un mensaje de confrontación, sino enfatizar la importancia de que los colombianos se unan por las buenas causas, desde la paz hasta la ayuda a estas familias injustamente desplazadas.
Son las 5:38 minutos y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, analizará la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela en una reunión extraordinaria de cancilleres el próximo jueves en Quito, sede del organismo regional, anunció el viernes la canciller colombiana María Ángela Holguín.
También, a pedido del gobierno colombiano, la OEA discutirá hoy en una reunión extraordinaria en Washington el diferendo con Venezuela, que cerró un sector de la frontera y ha expulsado a miles de colombianos en los últimos días.
Y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aseguró que las dificultades que atraviesa el país son momentáneas, tras conocerse que la séptima economía del mundo entró en recesión en el segundo trimestre del año.
Rousseff vaticinó en un discurso de inauguración de un complejo de viviendas en el norte del país que Brasil es un país fuerte, que va a crecer y superar las dificultades.
El Producto Interno Bruto, PIB, del Brasil retrocedió 1,9% en el segundo trimestre en relación a los tres meses anteriores.
El mercado proyecta una recesión durante todo el 2015, con una caída del PIB del 2,6%, que se prolongaría en el 2016, con una contracción de 0.26%.
Exactamente a las 5:39 minutos y más de 2.500 personas han perdido la vida este año en la crisis migratoria en el Mediterráneo. Desde la radio de Naciones Unidas llega este reporte.
El número de refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo a Europa ya supera los 300.000 este año, de los cuales unos 2.500 perdieron la vida o desaparecieron en la travesía, informó este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Estas cifras marcan un alarmante aumento frente a la cifra total para todo el año pasado, que fue de 219.000. La mayoría de esos migrantes salieron huyendo de la violencia y conflictos en sus países de origen, como Siria, Irak y Afganistán. Unos 200.000 desembarcaron en Grecia y unos 110.000 en Italia. ACNUR advierte que estos recuentos no incluyen el naufragio de dos embarcaciones el jueves cerca de Libia. Se estima que podrían haber muerto otras 200 personas. Melissa Fleming, portavoz de ACNUR en Ginebra, describió incidentes como este como estremecedores e indicativos de la crueldad de los traficantes de personas. Ayer entrevistamos a algunos sobrevivientes y nos contaron que los traficantes les cobran dinero a los migrantes para salir de la cabina de la embarcación para poder respirar, dijo la portavoz. ACNUR señaló que si bien las operaciones conjuntas de búsqueda y rescate de Europa han salvado decenas de miles de vidas este año, el Mediterráneo sigue siendo la ruta más mortal para los refugiados y migrantes. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York.
Arabia Saudita firmó un acuerdo de cooperación con la Organización Mundial de la Salud para proporcionar asistencia a Yemen.
El gobierno saudí se ha comprometido a ofrecer $274 millones en respuesta a un llamado urgente de las Naciones Unidas.
La Organización Mundial de la Salud dice que más del 15 millones de personas en Yemen necesitan ayuda médica y agua potable, y que hay casos de dengue, fiebre tifoidea y malaria.
Arabia Saudita encabeza una coalición internacional que ha estado bombardeando objetivos de grupos rebeldes en Yemen.
Miles de malasios se manifestaron el sábado en las calles de Kuala Lumpur para exigir la dimisión del primer ministro Najib Razak, y a quien acusan de corrupción, y para demandar reformas en el sistema político.
Los manifestantes desafiaron las advertencias del gobierno, que declaró la marcha ilegal y desplegó agentes antidisturbios y camiones con cañones de agua.
El primer ministro Najib Razak está implicado en un escándalo de corrupción por el desvío de unos 700 millones de dólares, pero él niega estas acusaciones y alega que se trata de una campaña con el objetivo de desacreditarle.
Y son las 5:42 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos haciendo contacto por acá con el decano Jerry del Castillo. Lo haremos con Lucy, conversar, más de la buena música en el cierre de la media hora. Mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptarse.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas con las hermanas.
Mis amigos de Radio Martí, la tormenta tropical Fred se desarrolló en el curso del fin de semana sobre las aguas del Atlántico, cerca de las costas de África. Fred ganó en fuerza en la tarde del domingo y se convirtió en huracán con vientos de 130 kilómetros por hora. Con una presión mínima de 989 hectopascal, Fred se halla unos 50 kilómetros al sur de las islas de Cabo Verde y se mueve al noroeste a 20 kilómetros por hora, un curso que no representa amenaza alguna para los intereses del Caribe. Para Cuba, hoy tendremos nublados con actividad chubascos y tormentas eléctricas sobre las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius, los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas en contacto ya bien temprano, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Madrugando.
Sí, señor, en el madrugazo, mi amigo.
Así me gusta. Buenos días a ti, Oscarito. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Chico, una noticia, un par de noticias interesantes. Primero que nada, sí, las dos relacionadas, claro, con los Dodgers de Los Ángeles.
Sí.
Ayer, Jake Arrieta, de los Cubs de Chicago en el juego de anoche, de que es transmitido mundialmente por a través de la cadena ESPN los domingos por la noche. Bueno, pues ayer Jake Arrieta decidió que iba a tirar un juego de cero hit. Exacto. Contra los Dodgers. Así que cero hits en el juego, solamente un corredor se envasó con un error de la segunda base, Starling Castro. El juego quedó 2-0. Chris Bryant batió un jonrón con uno en base y el señor Arrieta terminó el mes de agosto pichando para un récord de 6 victorias sin derrota y un promedio de efectividad de 0.43, el primer pitcher este año que llega a 17 victorias y no ganará el premio Cy Young.
Sí, señor.
Pero óigame, va a recibir votos.
Claro, definitivamente.
Va a recibir votos. Oye, porque ha tenido una temporada espectacular. Y hablando de los Dodgers, que es la segunda vez que le meten un juego de cero hit en los últimos 10 días.
Sí, señor, es preocupante eso.
Sí, pero sí en el primer lugar. Pero hay una historia interesante afuera del estadio de Los Ángeles.
¿Sí?
Pelotero nombrado Loa Linares, un cubano, lleva 17 días durmiendo afuera del estadio.
No me diga.
De los Dodgers.
¿Y por qué?
Esperando a que alguien lo vea. Sí. A ver si le dan un tryout para que demuestre que es jugador de pelota, jugador que juega el cuadro, dice él.
Sí.
Y está esperando que los Dodgers le abran la puerta y lo lleven y le den una prueba.
Okay. ¿Y esa es la manera de llegar hasta allí, de fuera del estadio ahí?
Bueno, lleva 17 días.
Qué bárbaro.
Durmiendo fuera del estadio. Hasta ahora eso no ha funcionado.
No. Okay.
Pero honestamente, los Dodgers tienen tres jugadores, por lo menos, en el roster de 40.
Sí.
incluyendo el catcher Yasmani Grandal, Yasiel Puig, el jugador Alex Guerrero. Digo, alguno de esos muchachos tiene que hablar con alguien del equipo que por lo menos le den un vistazo.
Pero claro.
Vale, lo mejor el chiquito no sirve ya, pero no déjenlo. No, mira, afuera de 18, 19, 20 días.
¿Y de dónde salió ese muchacho? ¿Qué edad más o menos que edad tiene? No, ¿qué se sabe de él?
No he encontrado nada sobre este muchacho. Lo busqué y luce jovencito, estaba haciendo planchas afuera en el estadio.
Para meterle la forma.
Pero, ¿sabes? Una cosa que tú miras.
Es curioso eso.
¿Por qué ningún pelotero de los cubanos que está con los Dodgers le ha dado una manito?
No entiendo.
Vamos a verlo por lo menos tú.
Claro.
A verlo, aunque no sirve, que le vamos a hacer.
Claro.
Regreso contigo un poco más tarde.
Gracias, Manu.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El movimiento cristiano Liberación envía una carta a Foro Mundial de Presidentes de Parlamentos. La Unión de Naciones Sudamericanas analizará esta semana la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. Asegura la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, que las dificultades económicas que atraviesa el país son momentáneas y más de 2.500 migrantes han perdido la vida este año tratando de llegar a Europa por el mar Mediterráneo.
Sí, con 50 minutos de la mañana, por acá tenemos otro Twitter, pues se comunica Yuri Mora, que vive en Tampa, dice, buenos días, siempre en sintonía, aunque no tuiteo muy a menudo, siempre estoy aquí, escuchando, hoy manejando de Tampa a Daytona. Gracias, Yuri, gracias.
Bueno, pues tremendo recorrido. Oye,
y maneja, ¿no?, con cuidado, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor. Esperemos, gracias, que por allá no esté lloviendo.
Esperamos eso.
Bueno, estábamos hablando de Ingrid Bergman, que se cumplió el centenario de su natalicio. Y como es una celebración centenaria que se inauguró precisamente este sábado, se va a extender hasta el 10 de septiembre, va a formar parte de los múltiples homenajes a esta actriz sueca que nació en agosto 29 del año 1915 y que de manera muy curiosa murió el mismo día que había nacido.
¿Qué te parece?
En el año 1982 y tenía nada más que 67 años. fue homenajeada ya en la última edición del Festival de Cannes en mayo pasado, donde se estrenó un documental que se llamó En sus propias palabras. Además, Londres y París van a albergar en septiembre y octubre próximo unos espectáculos titulados Ingrid Bergman Tribute, un tributo a Ingrid Bergman, una de las grandes figuras de la época de oro del cine de Hollywood, que tuvo una carrera extraordinaria de casi 50 años, en los que ganó numerosos premios, 3 Oscar, 2 como mejor actriz y otro como mejor actriz de reparto. Y entre sus películas más recordadas, pues está Casablanca,
claro, Casablanca,
del realizador Michael Curtis con el actor Humphrey Bogart.
Sí.
Se filmó en el año 1942, se estrenó al año siguiente,
sí,
y que cuenta una historia de amor en tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
Efectivamente, sí.
Esta película, hablaron las dos hijas de ella, pero cuando se refirió a esta película, la que tomó la palabra fue Pia Lindstrom, que es la hermanastra de Isabella Rossellini, que también estaba en Nueva York. Ya esta mujer tiene 76 años, es una periodista. Esta hija de Ingrid Bergman, la primera hija que ella tuvo, ya tiene 76 años.
Dime tú.
Y entonces dijo muchas cosas simpáticas. Por ejemplo, ella mencionó que cuando se hizo Casablanca, su madre no quería trabajar en la película.
Sí.
Humphrey Bogart tampoco quería trabajar porque
quería trabajar en la película.
Dice que estaba exhausto por un año de que había tenido muchas filmaciones. Él dijo, vamos a dejarla para el año próximo. Su madre no quería. Y Max Stirner, que es el autor de la banda sonora original.
Sí, de un tema bellísimo.
Después que lo hizo, dice que odiaba odiaba la música que había escrito.
Dime tú.
Así que fíjate qué combinación.
Basada en el pianista que trabajaba en el bar o cafetería
Efectivamente.
De Rick.
Y Lindstrom, esta periodista de 76 años, es la única hija del primer matrimonio de Ingrid Bergman, que la actriz rompió de manera escandalosa cuando se enamora del cineasta Roberto Rossellini, con el que tuvo 3 hijos más, Roberto, y las gemelas Isabella e Ingrid. Bergman se casó una tercera vez con Larry Smith, de quien se divorció en el año 75, y dice que ellos presentaron, además de Casablanca, se va a presentar Notorio, que fue una película que hizo ella con Alfred Hitchcock, Gaslight, La luz que agoniza, de George Cukor, que le valió su primer Oscar, y algunas películas poco difundidas como Intermezzo, del sueco Gustav Molander. Y recordó que Casablanca, pues, fue un accidente.
Un accidente que pasó a ser un clásico del cine.